En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
La guerra de Ucrania comenzó hace más de un año. Ya hemos perdido la cuenta de cuántos días llevamos de horror al este de Europa. Y todo este tiempo está sirviendo para darnos cuenta de muchas cosas. Hoy me quiero detener contigo en una de ellas, en la nueva carrera armamentística que se está desarrollando. Oye, lo que viene, te quiero hablar de las armas del futuro. Y para esto, hoy me acompaña mi compañero Álvaro Sáez. Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola José Ángel, ¿qué tal?
Oye, no es un tema muy agradable de desarrollar, porque ojalá en el futuro efectivamente no haya armas.
Totalmente, eso sería una buena sección, ¿no?, para lo que viene. ¿Cuándo dejarán de existir las armas? Bueno, pues la respuesta es clara, es cuando dejemos de necesitarlas. Por el momento, como bien comentabas, cuando parecía que no volveríamos a ver carros de combate por ninguna ciudad europea, va Putin y decide invadir Ucrania. Una guerra larga, muy larga, tanto que hasta los propios periodistas quizá hemos perdido un poco, ¿no?, el interés, el foco en lo que está pasando allí en Ucrania, y está siendo también larga para muchos países, aunque hay algunos que se están viendo beneficiados porque han puesto en marcha, o mejor dicho, han acelerado su maquinaria de investigación bélica. Estamos viviendo a día de hoy una nueva carrera armamentística.
Sí, estamos viendo cómo se está incrementando el gasto militar a nivel mundial. Y los países que lo están liderando, pues básicamente creo que son Estados Unidos y China, ¿no? En esa carrera tecnológica, ¿no? No solamente por el gasto, sino por desarrollar nuevas tecnologías, creo que son los dos países principales, ¿no? El resto está más o menos a rebufo, ¿no? Por tanto, estamos viendo eso a nivel cuantitativo, también son Estados Unidos y China los que están incrementando más el gasto militar, ¿no? Y a nivel tecnológico creo que también son los que están liderando estos cambios, ¿no?
Bueno, aquí en lo que viene, Álvaro, solo llamamos a gente interesante y que cuenta cosas pues que merece la pena escuchar. Y a esta persona a la que escuchábamos, ¿quién es?
Se llama Guillermo Pulido, es experto en geoestrategia, también en defensa, es experto en armas y estrategias bélicas para el futuro, lo explica todo en un libro que acaba de publicar, se llama Guerra Multidominio, y ya nos pone sobre la pista de dos cosas. Una, hay dos países, China y Estados Unidos, que se están poniendo, dale que te pego, a fabricar armas. Dos, que estos dos países están invirtiendo en tecnología. Y esta es una realidad. La guerra va a ser más tecnológica y menos pesada. Ese es el primero de los aprendizajes que nos está dejando la guerra de Ucrania para lo que viene.
La forma tradicional de hacer la guerra desde el siglo XX, ¿no?, desde el final de la Primera Guerra Mundial hasta hace poco, pues se basaba en las grandes plataformas, portaaviones, destructores, aviones, ¿no?, carros de combate, camiones, etcétera. Es decir, todo giraba en torno a la maquinaria, ¿no? Y la guerra de Ucrania está poniendo de manifiesto que el predominio de esas grandes máquinas en la guerra moderna está en entredicho, ¿no?, y ya tiene mucho menos protagonismo, ¿no?
De hecho, fíjate, Álvaro, que una de las cosas que al principio se criticó de alguna manera a Rusia en este tema de estrategia bélica era la falta de renovación de su material militar.
Totalmente, que estaba muy, muy anticuado, y eso es justo lo que no viene. Se ha demostrado que todo lo que se puede ver se puede atacar.
Por tanto, hay una sensorización progresiva del campo de batalla, ¿no?, que se puede ver mucho más que antes. No es que sea totalmente transparente, pero el movimiento de grandes máquinas pues destaca, ¿no?, y son vulnerables a las municiones de precisión, que son mucho más baratas que sin misiles antitanque, misiles antiaéreos, misiles antibuque, ¿no?, drones, kamikazes, artillería de precisión, artillería que te va dejando minas a lo largo del camino, de los ejes de progresión del adversario, ¿no?, y multitud de armas asimétricas.
Por tanto, el futuro de las armas, a la pregunta concreta, primero pasa, por un lado, por armas más pequeñas, menos detectables, y en segundo lugar, por una mayor sensorización de los enemigos.
Y predomina quien tenga más sensores, mejores puestos de mando, telecomunicaciones y mayor número de municiones de precisión que puedan explotar esa ventaja informativa, ¿no?, y de decisión, de integrarlo todo en un puesto de mando y tomar la decisión rápidamente.
Y desde luego, dentro de esas armas pequeñas, Álvaro, están los drones.
Ya se lo escuchábamos a Guillermo Pulido, va a ser el arma del futuro por excelencia, pero los drones no son nuevos, esto hay que tenerlo en cuenta, pero sí es el arma que más está evolucionando y es el que más progreso tiene para el futuro, tal y como nos cuenta Guillermo Pulido, nuestro experto en armas del futuro.
Básicamente porque son muy baratos, muy abundantes, y aunque son menos eficaces que las grandes plataformas tradicionales, que son armas, entre comillas, exquisitas, los drones y las tecnologías comerciales aplicadas a las guerras, no son tan efectivas, pero puedes tener muchísima más cantidad, ¿no? Estamos viendo en la guerra de Ucrania cómo los drones están siendo un multiplicador de fuerzas increíble, ¿no? Porque dan mucha, hacen que la artillería sea mucho más precisa, te detectan los movimientos del adversario con mucha más antelación, te permiten hacer ataques suicidas, y aunque es verdad que el nivel de desgaste que reciben estos drones se destruyen muchos cada día, ¿no? Es mucho mejor que perder helicópteros, que perder tanques o que perder aviones, ¿no?
Aquí en lo que viene, te hemos hablado las últimas semanas, por ejemplo, de inteligencia artificial. Uh-huh. De fondo está que la tecnología de alguna manera se maneje sola. Y en este caso estamos hablando de drones que se manejan, se pilotan de manera remota, pero también algunos que van solos.
Efectivamente, de momento el desarrollo de esa tecnología existe, nadie lo niega, pero en el caso de la guerra todavía no está a la orden del día, por contraintuitivo que pueda parecer. Es decir, está de momento en un estadio muy primitivo.
Será en mayor o menor medida una cooperación humano-máquina, ¿no? Y el nivel de autonomía de cada arma dependerá de eso, de cómo se desarrolla la inteligencia artificial, ¿no? Que sobre eso, pues por ejemplo, en el campo civil Tesla tiene una aproximación y otras empresas tienen una aproximación diferente, ¿no? O sea, eso todavía está en debate de cómo irá madurando, ¿no?
¿Cómo va a ir madurando? Y también se pondrá encima de la mesa ese debate ético, ¿no? ¿Qué va a pasar con las armas autónomas?
Efectivamente.
Creo que no se ha tenido en profundidad ese debate,
aún
Álvaro.
No.
Por tanto, ¿de los soldados robots, así como si fuera Star Wars, de eso nos olvidamos o qué?
Por el momento parece que nos tenemos que olvidar de esos soldados robots. Nadie es dueño del futuro, nadie es capaz de predecirlo, pero en lo más inmediato, en lo que viene inmediatamente, parece que no sea lo más probable.
Pero todavía queda, ¿no? Todavía no que aparezcan soldados robots, todavía queda, probablemente sea el futuro, ¿no? Pero no es lo mismo hablar del futuro a 10 años que a 30 años, ¿no? Por tanto, no se puede dar una respuesta concluyente a día de hoy.
El futuro, pues va a ir por ahí, soldados robots. Todavía no, quizá más a largo plazo, pero sí armas autónomas, drones que se pilotan solos. En fin, para eso todavía queda ver, ir viendo por dónde va esa tecnología, pero está claro que en el futuro, ojalá, y ese es nuestro deseo aquí en lo que viene, es que sea un futuro sin armas. Álvaro Sáez, muy interesante todo esto. Muchísimas gracias.
Hasta luego.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.